En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Con Raúl Boles en la realización y técnica y con Diego García pendiente de que no os perdáis ni un solo detalle de la información que os interesa conocer a esta hora de la noche aquí en Onda Madrid. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Ya es oficial. La selección española de fútbol será vacunada mañana a las 10 de la mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas. El equipo nacional se vacunará mediante el suministro de diferentes vacunas en función de la situación de cada miembro. De esta forma, el combinado nacional finalizará el día de mañana con la pauta completa de vacunación para perseverar la salud y la seguridad de la delegación española en la Eurocopa. Una Eurocopa que tendrá el debut de un árbitro español, el valenciano Mateu Laoz, el próximo sábado en el partido que medirá a las 9 de la noche a la selección de Bélgica contra Rusia y que se disputará en San Petersburgo con el Gran Canario. ¿Esta te gustará, Paula? Hernández Hernández en el
muchísimo, es
en
uno
el bar
de mis árbitros preferidos.
Además, la francesa Stéphanie Frappart se convertirá este viernes en la primera árbitra de un partido de la Eurocopa al ser designada como asistente del holandés Danny McKinley en el Turquía-Italia. Mañana arranca precisamente en ese partido la Eurocopa a las 9, por fin la Eurocopa 2020, que pasa a ser Eurocopa 2021. Xavi Hernández, el exjugador del Barcelona, ha valorado esta Eurocopa y asegura que ve muy competitiva y candidata a España. Además, asegura que él esperaría a Busquets porque es clave y dice que se va a notar la ausencia de Sergio Ramos. Y precisamente el todavía capitán del Real Madrid sigue siendo el centro de la actualidad del conjunto blanco y cada día que pasa parece estar más fuera que dentro del club. El defensa continúa en silencio esperando el momento para anunciar su adiós del Real Madrid. Al parecer, el nuevo técnico Carlo Ancelotti ya estaría advertido de la marcha del capitán, que el próximo 30 de junio finaliza contrato.
Estoy intentando rascar algo para todos aquellos chavales y chavalas que sueñan con ser especialista en fútbol internacional, pero la cosa está muy malita, salvo que queréis ser especialistas en la Liga de Mauritania. 9 y 2 de la noche. Onda Madrid, con todo el deporte de Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, En Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid. En el enfoque Madrid al tanto.
Y desde las 10 menos 10 de la noche en el partido de la Onda, aquí en Onda Madrid, por los dos diales, 101.3, 106 de la FM, por la página web y hasta por la TDT, tercer y definitivo partido de semifinales entre el Real Madrid de Pablo Lasso y el Valencia de Jaume Ponsarnau. Estamos ya en el Wizzing Center, lo han abierto para nosotros, agradecemos la deferencia al departamento de prensa del Real Madrid de baloncesto. Con Carlos Sánchez Blas y con Piti Hurtado, nuestro comentarista. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas noches a los dos.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas. Le vamos a preguntar ahora al maestro Hurtado porque hay noticias, ¿eh? Hay noticias a esta hora de la noche, 54 minutos para que arranque el partido. Va a jugar Alberto Abalde, ya ha superado la COVID, ya tiene negativos en las pruebas PCR, lo estamos viendo por aquí, preparado para jugar contra el que fuera su equipo. Y atención porque va a forzar un poquito Sergio Llull para vestirse y ayudar al Real Madrid en este partido que se convierte en la final de la semifinal. Si gana el Madrid, jugará la final a partir del domingo contra Barcelona o Club Baloncesto Canarias, si pierde, eliminado de la Liga CB. Con lo cual, Llull dentro, Alberto Abalde dentro, y aquí tienes, Pobla, a Piti Hurtado, que te puede analizar evidentemente lo que supone eso para el Madrid y que esperan el partido con horario gin tonic a partir de las 10.
Mi pregunta es para los dos, que sois especialistas en el deporte de la canasta, y es una pregunta dura, difícil, complicada. Piti, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pobla, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte y de hablar contigo. Con las buenas personas, cuando hablas con buenas personas, siempre es agradable estar delante de un micrófono. La pregunta es dura, ¿eh? A pesar de haberte pegado el sobo de lomo y de espalda, la pregunta es dura. ¿Quién gana esta noche?
Yo creo que gana el Real Madrid, creo que va a ser difícil, creo que van a tener que defender bien la línea de tres puntos porque Valencia le gana el último partido al Real Madrid sin anotar de fuera. Van a buscar claramente abrir mucho la cancha con Dublevic, con Mike Toby, pero Real Madrid, lo ha dicho Carlos, que Abalde y Jules van a estar. No podemos hablar de falta de ritmo, el Real Madrid sabe que se la juega hoy la temporada porque evidentemente pese a todas las vicisitudes, el Real Madrid tiene la obligación de estar en la final y verse las caras con el Barça o con Lenovo Tenerife, pero tiene la obligación de estar en la final pese a todo. Yo creo que gana el Madrid.
No creas que Blas va a escurrir el bulto, porque es la misma pregunta para él, que él también es especialista en el deporte de la canasta. Carlos Sánchez Blas, ¿quién gana esta noche?
Creo que es un partido peligroso para el Madrid, pero que lo va a sacar y va a estar en la gran final del domingo, martes, jueves. Creo que solamente ver la cara de Llull en el banquillo ayuda a sus compañeros y evidentemente limita el nivel emocional que trae Valencia Basket, y creo que va a ganar el Madrid.
Ahora os pregunto más cosas y analizáis todo lo que tengáis que analizar. Le tengo que preguntar a Diego García cuál es la última hora, ya lo ha comentado en el sumario, hemos abierto con ello, de la selección española de fútbol de cara al europeo que comienza el lunes.
Sí, pues la última hora sin duda es el tema de la vacunación. Ya está, ya es oficial, van a ser vacunados pese a los dimes y diretes que ha habido, pese a los problemas que se ha generado. Al final la selección va a ser vacunada. Esto quiere decir que en función de cada caso personal, cada uno se le va a administrar una vacuna u otra, es decir, o Janssen o Pfizer. Los que hayan pasado la COVID van a tener Pfizer porque solo van a ser una dosis la que se va a administrar a todos los futbolistas. En el caso de Pfizer, si ya has pasado el COVID, con una les va a servir porque ya tienen anticuerpos. En el caso de los que no han pasado la COVID, va a ser Janssen, que es la dosis que es, bueno, que es monodosis, la vacuna que es monodosis, y que por lo tanto no hace falta que se le vacune con más dosis.
Pues tan sencillo como eso, le hemos estado dando demasiadas vueltas, pero si quieren que la vacuna sea efectiva, tiene que ser como acaba de explicar Diego García y como han decidido la Federación Española de Fútbol y las autoridades sanitarias, que debe ser.
Sí, bueno, ya sabes que ha habido muchas quejas, muchas críticas a los futbolistas, que si son especiales, que si son de otro mundo, que si son de otro planeta, que esto es una situación para todos, que no tiene por qué estar el futbolista por encima del resto de la sociedad. Aquí cada uno tiene una opinión, hay que respetarla, evidentemente. Ana Vidal, sabes que de En Común Podem, sí, ya tuvo una bastante gorda en el día de ayer, sí, menospreciando en este caso al fútbol, lo que le decía, que son 11 hombrecitos dando golpecitos
menospreciando
a una pelota.
Al fútbol y a las mujeres.
Sí, porque también hay fútbol femenino.
Correcto. Es que exacto, además utilizó el género masculino-femenino, sí, perfecto en toda su alocución hasta que llegó al fútbol y dijo eran 11 hombres dándole pataditas a un balón. Ya lo dijimos ayer que deben dejar la demagogia y vivir un poco más la realidad. Hace mucho tiempo que el fútbol lo juegan también las mujeres, por tanto debería haber dicho, para ser exacta con su alocución, 11 hombres u 11 mujeres dando pataditas a un balón.
Totalmente de acuerdo, Pobla. Bueno, pues soy Luis
Podría
Enrique.
Podría no estarlo perfectamente.
No, pero es que lo estoy.
Sé que lo estoy. Sé que lo estás.
Pero hoy Luis Enrique ha querido contestar a Ina Vidal con indiferencia. Ha dicho que le es indiferente lo que opine esta mujer. Y ella le ha vuelto a contestar.
Fíjate.
Mira, le escuchamos.
Luis Enrique me ha respondido y me decía que la mejor respuesta era la indiferencia a mis palabras. Y yo creo que se equivoca. Creo que se equivoca porque la selección española nos representa a muchas, y también a mí. Y creo que la selección española no se puede permitir el lujo de emanciparse, en este caso, de la realidad de su propio país. Así que simplemente quería terminar diciendo que abajo el machismo, abajo el racismo, abajo también los privilegios, y viva siempre el fútbol de base y popular.
Y el de la chica está bien.
Que yo creo, Paula, yo sinceramente creo que puedes estar de acuerdo, ¿no?, con lo que le vacunes, es respetable completamente, pero volver otra vez a utilizar el machismo, el no sé qué, el radicalismo, el extremismo, o sea, nosotros, creo que está fuera de lugar.
Nosotros ponemos el audio, que realmente es un audio que sorprende y que deben conocer todos nuestros oyentes, y ahora que sean nuestros queridos oyentes y oyentas, el término que yo llevo utilizando hace muchísimo tiempo, aunque no lo han aceptado nunca, esperemos que lo acaben de aceptar.
Entonces es oyentos, oyentas, oyentes.
Eso es. Y que decidan, que decidan. Rodrigo de Pablo, ¿nos puedes resumir? Sé que es complicado porque ha sido una rueda de prensa larga. Lo más importante que ha dicho Luis Enrique hoy ante los medios de comunicación, vacuna, europeo, los que venían, los que iban, pedimos 23, 26, ahora somos 41. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Un décimo día de la selección en Las Rozas y Luis Enrique ha dado la cara a cuatro días solo ya del debut contra Suecia. Ha dicho Luis Enrique que siempre se ha cumplido en el seno de la selección con todos los protocolos de seguridad, pero que todo cambió el domingo y que hubo sorpresa por el positivo de Busquets y que literalmente se les vino todo abajo y empezaron a dudar, a poner en duda muchas cosas. Aún así, ha querido lanzar un mensaje optimista el seleccionador. Ha dicho que el grado de implicación de todos los jugadores es absoluto y que aunque hay más incertidumbre y también cierto desasosiego, ese buen ambiente que él respira, que es un ambiente que no veía desde que entrenaba en tercera división, le permite ser muy optimista con vistas a lo que viene.
Muy pocas veces, y lo digo de verdad con la mayor sinceridad, he tenido un grupo de trabajo y una comunión tan grande entre staff y jugadores. O sea, lo que se respira aquí es algo muy difícil de conseguir. Solo recuerdo en mi etapa como entrenador algo parecido en el Barça B. Vamos, y yo he sido optimista siempre en cada rueda de prensa después del partido. Después de ver cómo nos hemos adaptado a los problemas, a las circunstancias adversas, ajenas al fútbol, y no solo los jugadores, sino todos los que formamos el staff y todas las personas que forman la federación, solo puedo pensar en que solo nos esperan cosas positivas, cosas bonitas, y que vamos a estar preparados para dar mucha guerra, independientemente de la circunstancia que se dé.
En este contexto de dudas, hay algo que tiene muy claro el seleccionador. No es que quiera contar con Busquets, es que el medio centro del Barça va a estar sí o sí en la lista definitiva.
Yo le voy a esperar, no le quiero, le vamos a esperar todos. Él juega con ventaja porque ha sido el primero y hay tiempo más que de sobra para contar. O sea, Busquets estará en la lista. Seguro.
Luis Enrique es Luis Enrique en todas las circunstancias, también en las de máxima tensión. Ha dado esta respuesta cuando se le ha sugerido en su comparecencia si, visto lo que ha pasado y echara la vista atrás, si convocaría a los 26 que le permitía la UEFA y no a los 24 que ahora le han puesto tantos problemas a la hora de contar con los futbolistas suficientes con contingencias como las que ha tenido.
Pues mira, es una reflexión que sí que hemos hecho. Yo ahora mismo hubiera convocado a 23. En vez de a 24, porque hay una norma que tanto la Organización Mundial de la Salud como cualquier persona que domine de la medicina, cualquier médico, sabe que un virus, cuanta más personas hayas, más fácil que se contagie. Con lo cual, en una burbuja, si somos 10, va a ser menos difícil que si somos 24 o 26. Con lo cual, si lo hubiera sabido, hubiera traído 23. Pero bueno, en este caso 24, uno más. O sea, realmente no hubiera cambiado mi plan.
Y dos titulares para terminar. Esa lista de 24 se ha convertido en una de 39 con los jugadores de las dos burbujas paralelas. Si hablamos de fútbol, que casi no se ha hablado, dice Luis Enrique que cualquiera de esos 39 podría ser titular el lunes contra Suecia.
No tengo ninguna duda. Eso sí, no sé qué 11 va a jugar. Lo que sí te puedo garantizar es que de los 23 que hay aquí, cualquiera podría ser titular. Y lo digo con la máxima tranquilidad. Y si me apuras mucho, de los que entrenan por la mañana, también podrían ser titulares. Yo creo que además eso beneficia al grupo, yo creo que eso beneficia a que la gente esté enganchada en los entrenamientos, yo creo que eso beneficia a la hora de preparar el partido. Y cuando vamos todos a una, somos mucho mejores.
Y un último sonido que me parece también pertinente para desdramatizar algunas cosas. Es verdad que la situación que ha vivido la selección ha sido complicada, no lo ha escondido Luis Enrique, ha llegado a decir que ha sido incluso desagradable, pero con los problemas, con el dolor que ha habido en el último año y medio, con lo que el propio Luis Enrique ha tenido que pasar en la vida, lo que le ha pasado en estos últimos días lo define así.
Si quieres que sea sincero, para mí esto es un juego de niños, comparado con algunas cosas que he tenido que vivir.
Por cierto, Pobla, si tenías alguna duda, ha reconocido Luis Enrique que nunca se le ha pasado por la cabeza llamar a Sergio Ramos en estas últimas semanas, en estos últimos días, porque las circunstancias eran exactamente las mismas que las que le llevaron a no convocarlo en primera instancia.
Gracias, Rodri. Apuntas en el fútbol madrileño, de con nombres propios, Sergio Ramos y Arambarri.
Sí, dos nombres propios porque, bueno, Sergio Ramos prácticamente cada día que pasa está más fuera del Real Madrid. El 30 de junio acaba contrato. De momento no hay renovación a la vista. El Real Madrid ha intentado renovarle. Las fuentes cercanas al futbolista dicen que la última vez no intentaron ni siquiera hacer una oferta al jugador y Ramos está cada día más lejos del Real Madrid y prácticamente con un pie tanto en el City o en el Paris Saint Germain, que son los dos equipos que se están pegando por hacerse con Sergio Ramos a partir del 30 de junio. Y el otro nombre propio, lo decías tú, Mauro Arambarri. Bordalás se ha marchado al Valencia, ya es técnico del Valencia. A Bordalás siempre le ha gustado dos futbolistas, dos pilares del Getafe, Gené en el eje de la zaga y Mauro Arambarri. Le han preguntado claramente en el día de hoy en Apun, en la Comunidad Valenciana, si Arambarri va a jugar en el Valencia. Esto es lo que ha dicho Bordalás acerca de si ha hablado o no con el futbolista uruguayo.
Puedo imaginar que le he llamado, pero no le he llamado para... No es la vía para... Si quisiéramos que Mauro viniese al Valencia, la vía sería hablar directamente... De club a club, no de entrenador a jugador, obviamente.
Seguimos esperando el Rayo Vallecano-Girona del domingo. Una plaza en primera está en juego. Y hoy, el míster del Rayo Vallecano, el hombre que ha llevado al conjunto franjirrojo a esta posibilidad, ha estado en el partido de la una. Laura Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, Andoni Iraola se ha pasado por el partido de la una para contarnos cómo se encuentra el Rayo Vallecano a tres días del primer duelo de la final por el ascenso a primera el domingo en Vallecas ante el Girona. Dos equipos que llegan en una buena dinámica de resultados y tras haber eliminado al tercer y cuarto clasificado en la liga regular, al Leganés y al Almería. Curiosamente, las dos eliminatorias de las semifinales se resolvieron de forma contundente en el partido de ida con un 3-0 en ambos casos, algo que no suele ser habitual. Le hemos preguntado al preparador franjirrojo si firma el empate a cero en la ida.
Hombre, si me das a elegir, pues prefiero ganar el partido, evidentemente. Pero bueno, está claro que normalmente el partido decisivo suele ser el de la vuelta. Es cierto que venimos de dos eliminatorias, tanto ellos como nosotros, que hemos conseguido resultados muy contundentes en la ida, pero no suele ser lo normal en este tipo de eliminatorias. Yo creo que lo que más nos preocupa es dar nuestro nivel y ver si con ese nivel somos capaces de ganar a un rival que ha acabado la liga muy bien. Nosotros yo creo que estamos bien, pero es verdad que teniendo los números del Girona, pues la verdad es que los últimos meses son espectaculares.
El público volvió a las gradas de Vallecas el pasado domingo ante el Leganés, 1.500 aficionados que van a volver a estar ante el Girona. Música celestial para el entrenador del Rayo y sus jugadores.
Bueno, yo creo que es otro deporte. Para el jugador la sensación de tener gente a nivel de activación, yo creo que es mucho más consciente, ¿no?, de lo que se está jugando, sobre todo en los momentos que ya flaquean las fuerzas, que te falta un poquito, pues ese plus, ese poder celebrar, poder alegrarte realmente con los goles y celebrarlo con más gente, ¿no? Yo creo que es algo que cambia totalmente lo que es el fútbol.
En el capítulo de dudas siguen al margen del grupo dos hombres importantes como Bebé y Sabeljic, aunque Iraola nos ha confirmado que no los descarta para el domingo.
Gracias, Laura. Blas, Palacio. Hasta hace unos días éramos del ACCS París, el equipo de Ortiz, de Ricardinho y de Jesús Velasco. Sabemos ya
que ha ganado otra liga.
Ha ganado otra liga y le han elegido al pelotero madrileño como el MVP de la liga francesa.
Yo pensaba que ya era un viejo, ¿eh? En octubre, 38 años, que estaba acabado este tío.
Escúchame, ¿pero sabemos ya de qué equipo nos hacemos la temporada que viene? ¿Va a seguir ahí en París o no?
Pues le tienes que preguntar, pero huele a Fútbol Club Barcelona.
¿Qué me estás contando?
En París no sigue seguro.
¿Pero qué me estás contando? Que nos vamos a tener que hacer del Barça de fútbol sala.
Hay que preguntarle si se va con Mister Velasco otra vez.
Carlos Ortiz, MVP de la Liga Francesa, campeón de Francia. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, amigos. ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte.
Es lo mismo digo.
¡Felicidades!
Muchas gracias, muchas gracias.
Te entrevistábamos hace casi un año, justo cuando dijiste, ¿sí? Nos vamos, me voy a París. Ya estoy aquí con mi chica, estamos viendo la casa, nos gusta el barrio, el equipo es excepcional, voy a ganar la Liga Francesa, voy a ser MVP y lo has conseguido.
Bueno, yo no dije eso.
Sí. No lo dijiste, pero lo pensaste. Todo del tirón, macho.
Eso sí. No, la verdad es que se ha dado muy bien. Ha sido una experiencia muy bonita. Un poco asqueado con el COVID, que no nos ha dejado disfrutar realmente de la ciudad como nos hubiera gustado, pero la verdad es que ha sido una buena experiencia. Hemos conocido otra liga, otra cultura, hemos conocido bien París y, bueno, y encima hemos ganado. ¿Qué más se puede pedir?
Eso te iba a comentar, que lo único negativo es la pandemia, que lógicamente os ha tenido preocupados porque estabais muy lejos con relación a la gente que os importa y que también en París nos ha permitido, bueno, pues vivir como se vive sin esta situación, ¿no?
Eso, los primeros meses muy bien, hasta octubre muy bien, estaba todo abierto y no había muchos casos. Luego, a partir de octubre, hubo un pelotazo allí y ya el gobierno cerró todo, toda la hostelería, toda la restauración, toque de queda a las 7 de la tarde, con lo cual se complicó todo muchísimo. Pero la verdad es que nos ha dado tiempo a conocerlo todo bien, hemos hecho bien de turismo, pero el ocio, que al final también era un poco lo bonito, pues eso hasta octubre bien, luego ya nada, y este último mes sí que han vuelto a abrir todo.
Llevabais con jugadores como vosotros, teníais la presión de prácticamente tener que ganar, ¿no? Eso, sí. Gracias a Dios, es algo a lo que estáis acostumbrados, lleváis muchos años estando acostumbrados a tener que ganar, y supongo que esa situación la habréis llevado con naturalidad, ¿no?
Sí, al final la Liga Francesa no es tan potente como la Liga Española. Me ha sorprendido, pensaba que iba a ser un poquito más floja, pero nos hemos encontrado con otro club, con el Mugolil, que son tan buenos como nosotros, que tienen jugadores también profesionales, que tenían prácticamente todos los jugadores también extranjeros y que nos han exigido hasta última jornada. La última jornada nos proclamamos campeones y eso también pues le da un poquito más de valor a esta liga, ¿no? Si hubiéramos ganado con 10 jornadas de antelación, pues todo el mundo pensaría que hemos ido allí a tocarnos las narices, pero bueno, de esta manera nos han exigido hasta el final. Nosotros, para que te hagas una idea, nosotros hemos perdido un partido y empatado otro, y nos se ha decidido la última jornada de la Liga.
Eso te iba a comentar, que ha sido una situación paralela a la Liga, precisamente con equipos de Lille y de París como grandes protagonistas. En este caso, en el fútbol grande, se ha llevado la Liga al Lille, que ha sido un sorpresón a nivel de europeo tremendo. Y en vuestro caso, habéis sido vosotros los de París los que os habéis conseguido llevar el gato al agua.
Sí, efectivamente, ha sido muy muy parecido, pero bueno, con resultado contrario, gracias a Dios.
¿Qué futbolísticamente o personalmente sabemos que la experiencia es preciosa, porque además lo acabas de comentar, futbolísticamente o deportivamente hablando, ¿qué te ha aportado esta temporada, Carlos, a nivel tuyo?
Bueno, pues a ver, me ha hecho crecer. Yo creo que todas las experiencias te hacen crecer, ¿no? Hemos ido a otro país, que tienes que aprender otro idioma, que tienes que entender cómo se juega allí, que es verdad que se juega diferente. Luego también todo el mundo sabe que no hemos estado al día de los pagos, pues te hace también ver el fútbol sala desde otra perspectiva. Estábamos muy mal acostumbrados aquí en Madrid, en Movistar. Y bueno, pues al final te das cuenta que realmente juegas a esto porque te gusta, no por el dinero. Si hubiera sido solo por el dinero, pues a lo mejor en diciembre hubiera cogido las maletas y me hubiera ido. Pero bueno, decidimos todos, o prácticamente todos, continuar con el proyecto, jugar por nosotros, por nuestro orgullo, por nuestro currículum, por nuestro nombre. Y bueno, yo creo que son experiencias que también te hacen crecer y evolucionar como persona.
¿Cómo se ha mirado el fútbol sala francés? ¿Cómo se ha mirado a ti, a Ricardinho, a Velasco? ¿Cómo se ha mirado?
Yo creo que ha sido un salto de calidad, sobre todo en el extranjero, ¿no? Creo una liga que no se conocía demasiado fuera de Francia y gracias a que hemos ido, pues, Ricardinho, que es el jugador más mediático, que ha ido Jesús, que es el mejor entrenador, que he ido yo, que al final en España también soy conocido, pues yo creo que la liga francesa se ha seguido mucho más que en otros años, ¿no? Y yo personalmente sí que he notado que en Francia la gente está deseosa de aprender, de profesionalizar el fútbol sala, de vivir de esto, en definitiva, de evolucionar, ¿no? Y creo que sí que se ha conseguido, ¿no? Yo creo que el reconocimiento que me hacen a mí como MVP, más allá de lo deportivo, yo creo que también un poco va por esa línea, ¿no? En la línea de la ayuda que yo creo que les he dado a la Liga Francesa, de ser más visible y de que también los jugadores, por lo menos de mi equipo, espero que hayan aprendido algo de nosotros.
Temporada maravillosa, era una temporada muy de transición, lo han comentado durante toda la temporada de Movistar Inter. Ayer cayeron ante el FC Barcelona, no van a poder pelear la Liga, pero supongo que también contento por la temporada, los títulos que ha conquistado tu ex-equipo.
Hombre, por supuesto, yo creo que nadie daba como favorito a Inter en tres competiciones, ¿no? Yo creo que al final el balance es fabuloso para un año en el que se presuponía que iban a sufrir, y al final se han hecho con las tres copas, ¿no? Con las dos copas y la Supercopa. Es verdad que las dos competiciones importantes han caído, pero han caído con honores frente a Sporting y frente a Barça. Y yo creo que tienen que estar contentos y orgullosos de todo lo que han conseguido, vamos.
La pregunta difícil te la hace Blas.
Sí, porque Pobla mucho gel, mucho patito, mucha historia, pero claro, necesitamos un titular. ¿Nos vamos la temporada que viene, Charlie, a Cataluña Radio, a RAC1 o no?
Blas, no te lo puedo dar. Todavía no hay nada cerrado. No hay nada
y otra
cerrado,
pregunta que te quería hacer.
Pero no hay nada cerrado.
Tú tranquilo, que lo contaremos un poquito más tarde. Para mí una buena noticia, que vengas a la Liga y se te vea todas las semanas de cerca. ¿Te quieres retirar más allá de los 40 años o no?
Uf, difícil. Bueno, no lo sé, la verdad es que no me pongo límites. Yo me encuentro muy bien, físicamente esta temporada me ha venido muy bien, porque en España ha sido muy, muy exigente y en Francia no lo ha sido tanto. Yo iba a las concentraciones de la selección con un hambre tremenda de entrenar y de jugar y veía a mis compañeros que estaban agotados, ¿no? Entonces yo creo que eso me ha permitido, yo creo que alargar un poquito más la carrera y me encuentro muy bien. A ver la temporada que viene, que es mucho más complicada, que hay un Mundial y un Europeo de por medio. Y a ver cómo aguanta el cuerpo y la cabeza.
Oye, la última, ¿cómo se gestiona eso de ganar una liga y que el proyecto se vaya al garete? Porque realmente todos lo sabíais, uno agradece que el patrón García pagara al mes, ¿no? Cuando sale fuera y ve que un transatlántico sobre el papel revienta a los 4 o 5 meses, ¿no?
Bueno, vamos a ver, nosotros ya sabíamos dónde íbamos y los problemas que históricamente había tenido el club. Es un club muy nuevo, pero que ya tenía deudas, ¿no? Entonces, sabíamos perfectamente dónde íbamos, esperábamos que este año no iba a ser así, al final ha sido, el presidente sigue diciendo que va a cumplir, que va a pagar todo, entonces él sigue manteniendo que el proyecto no se va a garete y que el proyecto continúa. De hecho, yo creo que la mayoría de la plantilla va a continuar, Jesús y yo salimos, Bruno también sale, Ricard no te lo sé decir, los franceses creo que en principio siguen prácticamente todos y las últimas noticias que han salido, que es que descendía a D2, en principio eso no está confirmado, ahora tiene que haber recursos y el club está confiado en que va a seguir en D1.
Carlitos, que nos avises con tiempo, nosotros siempre seremos de Carlitos Ortiz, juegue donde juegue, así que tú nos avisas con tiempo para ir comprando ya las zamarras y todo eso. Y cualquier cosa que te pase buena a ti, sabes que nos pasa a nosotros y que nos alegramos muchísimo. Amigo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros.
Un abrazo enorme. Nos quedan 2 minutos para que tenéis que repartiros. Claves del partido de esta noche. Blas, Piti.
Bueno, Pobla, yo creo que lo primero es que Real Madrid consiga la misma energía que el primer partido de esta serie, el público, esa vergüenza torera de jugar en la calle Goya, esa capacidad de sufrimiento. Es verdad que están tocados anímicamente por tantísimas vicisitudes, pero al final el Real Madrid en casa y con público tiene que darlo todo hoy.
Para mí los primeros 5 minutos, creo que el Madrid ha de salir con colmillo, que meta de 3 un porcentaje chulo, 45-50%, y que Tavares recupere un poquito de frescura.
En 20 minutos sigo aprendiendo de vosotros. Más de Piti Hurtado que de Blas, pero seguro que algo aprendo.
No te quepa ninguna duda de eso.
Un abrazo muy fuerte para los dos. Buen partido.
Un abrazo.
Un abrazo hasta ahora.
Diego García, ¿con qué cerramos?
Pues con dos nombres propios. El primero, el de Rafa Nadal. Mañana a las 5 de la tarde frente a Djokovic. Las semifinales de Roland Garros. Vamos a por el 14º título en tierra batida para el manacorí. Ojalá lo consiga. Y este, importantísimo. Nico Sera acaba de entrar en la historia del deporte español. Bicampeón del mundo al Uchimata, que le dio su primer oro en Bakú 2018. Hay que sumarle este, que es el brutal o Ugi Gary ante el uzbeco Davlan Bobonov en Budapest. El español ha roto todos los récords. Es el primer judoka en tener dos medallas mundiales de la historia. Enhorabuena a Nico Sera.
Ya sabéis, se lo comentó Félix Madero hace escasas fechas, que yo soy de la generación de Rafa Nadal y por tanto le voy a preguntar a él, que es un periodista más veterano. Es un periodista veterano y con más conocimientos, por tanto. Rafa Nadal, el mejor deportista de la historia de España.
Sí, y del Real Madrid también.
Tiempo para la economía y para el enfoque aquí en Onda Madrid con Félix Madero.